RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a su programa En Sintonía con la Visave, programa diseñado por la Vicerrectoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados Visave. Les habla Diego León Quimbayo. Saludamos a cada uno de nuestros oyentes. En esta ocasión tenemos nuestro primer programa del nodo Orientación en Salud. Desde el año pasado, el Bienestar Institucional a través de la Visave viene desarrollando grandes esfuerzos en el acompañamiento UNADista y desde ahora también los acompañaremos con temas en salud. Cordial saludos a todos nuestros ciberoyentes. En este mes de abril nuestro tema central será la salud femenina. Tenemos como invitada a la doctora Adriana Molano, médica encargada del nodo virtual de orientación en salud de la UNAD. Doctora, le damos la bienvenida a nuestro programa. Para iniciar queremos saber qué temas vamos a desarrollar el día de hoy.
Muchas gracias por su invitación. Le envío un saludo a toda la comunidad de la UNAD. En representación del Nodo de Atención en Salud, vamos a aprovechar estos espacios para compartir temas de diferentes intereses en salud. En el mes de marzo desarrollamos una teleconferencia sobre salud femenina y la idea del programa de hoy es desarrollar algunas preguntas e inquietudes que tuve en esta cita con los que acudieron y pues resolver y ampliar los temas en referente a la salud femenina.
Por supuesto, doctora. Hoy vamos a hablar de diferentes temas. El tema del cáncer de cuello uterino, miomas uterinos, la menopausia, infecciones vaginales, igualmente el cáncer de seno. Inicialmente quisiera preguntarle, doctora, ¿cómo se puede detectar el cáncer de cuello uterino?
Bueno, entonces, una de las enfermedades que más mujeres matan en el mundo es el cáncer de cuello uterino. Con el tiempo, pues hemos avanzado en la facilidad del diagnóstico porque podemos hacer un diagnóstico a tiempo con la realización de la citología cervicovaginal, que es un proceso que está completamente cubierto por cualquier entidad de salud. Es un procedimiento gratuito y que debe realizarse cualquier mujer que ya ha iniciado su vida sexual, se debe realizar de forma anual, o una mujer que no ha iniciado su vida sexual lo debe empezar después de los 20 años. Esa es la forma más efectiva de detectar el cáncer a tiempo y darle un oportuno tratamiento.
¿Los miomas están ligados a ese cáncer?
No, los miomas uterinos son una enfermedad diferente. Los miomas uterinos son un prolapso como de músculo o de carne dentro del útero y no tienen nada que ver con el cáncer de cuello uterino. Están más en la parte pues interna del útero, no en la parte como más baja y externa del útero, sino en la parte interna. Y lo que hacen son unos prolapsos que a veces pueden sangrar y presentar ciertas molestias. Se presenta generalmente en mujeres en la perimenopausia, que significa que están alrededor de llegar a la menopausia.
¿Qué síntomas pueden presentar las mujeres cuando antes de que le diagnostiquen que tiene un cáncer de cuello uterino o miomas uterinos, qué síntomas pueden presentar?
Bueno, es una pregunta muy importante. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad muy silenciosa, entonces por eso acá quiero recalcar la importancia de la citología cervicovaginal. ¿Por qué? Porque es la única forma de detectar el cáncer de cuello uterino a tiempo, porque cuando el cáncer ya empieza a doler o a presentar síntomas como sangrados o cualquier otra molestia, significa que es un cáncer muy avanzado. Entonces, si la mujer se hace su citología muy juiciosa cada año, lo va a detectar a tiempo y pues no va a alcanzar a sentirlo ningún síntoma. En cuanto a los miomas uterinos, pues los síntomas que van a dar son dolor pélvico, sangrados y principalmente esas dos cosas. Hay muchas mujeres que pueden llegar hasta estar en anemia, o sea, con déficit de hierro por sangrados abundantes por los miomas uterinos. Entonces, ese es un signo de alarma con esta enfermedad. Pero recuerdo que pues, la miomatosis uterina, la enfermedad por miomas uterinos, no está asociada al cáncer, son dos entidades diferentes y pues tiene como muy baja forma de llegar a convertirse en un cáncer. Son dos cosas totalmente aparte.
¿Hay más riesgo según la edad que tenga la mujer?
Para desarrollar
este tipo de enfermedades?
Sí, para desarrollar los miomas uterinos son más que todo mujeres en su perimenopausia, o sea, cercanas a la menopausia, o sea, mujeres mayores. Y para desarrollar el cáncer de cuello uterino, pues es algo que está no solamente ligado a la edad. Obviamente, entre más edad, pues mayor riesgo, porque como cualquier cáncer, vamos a recordar que el cáncer es una enfermedad en la que se están replicando las células de forma desordenada. Entonces, cuando uno nace con su ADN y está sano y lo expone a factores de riesgo como a infecciones por virus, al tabaquismo, a tóxicos, entonces el ADN se va a dañar y las células empiezan a replicar de forma desordenada. Eso es lo que pasa en el cáncer. En el cáncer de cuello uterino, principalmente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una infección por el virus del papiloma humano, el famoso VPH, y este virus lo que hace es cambiar la estructura del ADN de las células. Entonces, para que se desarrolle el cáncer de cuello uterino, es necesario tener una infección por ese virus. Entonces, más que a la edad, está muy asociada la presentación de la infección por el virus del papiloma humano.
¿Qué prevenciones puede tener la mujer en cada etapa de la vida?
Bueno, yo creo que lo básico es la educación. Entonces, en las niñas pequeñas hay que enseñarles bien cómo es el proceso del desarrollo femenino, la forma correcta del aseo, hay que hacer los controles periódicos. Ya la mujer, pues en su etapa madura, hacer una previsión de su embarazo, que sea un embarazo deseado, que sea un embarazo programado, hacer sus controles prenatales cuando ya está en embarazo. Después del embarazo, pues hay que tener cuidados en la lactancia, tener una vida sexual pues responsable, usar los anticonceptivos de acuerdo pues al perfil que se necesita. Todo eso se hace bajo la orientación directamente pues de un médico que esté encargado de la paciente. Y ya en las personas mayores, en las mujeres en la menopausia, pues van a tener pues unos cuidados especiales porque esa es una etapa especial de la vida de la mujer.
De acuerdo, muchas gracias, doctora. En este momento vamos a hacer un corte promocional. Ya regresamos con el tema de la menopausia, que es un tema bastante amplio, para que la doctora nos conteste todas las inquietudes que tenemos acá en el programa en sintonía con la visada. No se desconecte.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Regresamos en sintonía con la VISAE. Doctora Adriana, queriendo indagar más sobre el tema, ¿qué es la menopausia?
Bueno, la menopausia, muchas mujeres la asocian como una enfermedad. No es una enfermedad, es un estado natural que debemos atravesar todas las mujeres. Entonces, la menopausia la podemos definir como en el periodo en el que se terminan las menstruaciones de la mujer. Para decir que una mujer es menopáusica, hay que decir que esta mujer hace más de un año no tiene su periodo, su sangrado menstrual. Obviamente, esta etapa de la vida, pues por las alteraciones hormonales que hay, va a tener al principio una serie de síntomas y una serie de riesgos que hay que prevenir.
¿Cuándo es normal la aparición de la menopausia en la mujer?
La menopausia natural está alrededor de los 45 años, pero esto puede variar, puede ser unos 5 años antes o unos 5 años después. Eso muchas veces está ligado a la edad en la que la mujer se desarrolló, o sea, la edad en la que inició sus ciclos menstruales.
Nos preguntan a través del Facebook, Catalina Suárez, ¿en qué afecta la menopausia en mi vida diaria?
Bueno, Catalina, pues lo primero que te recalco otra vez es que la menopausia como tal no es una enfermedad, es un estado natural de la mujer en el que simplemente teniendo unos cuidados básicos pues vas a sobrellevarlo. En la vida diaria pues de pronto por el desequilibrio hormonal pueden haber algunos cambios temperamentales, hay unas mujeres que padecen sensaciones oleadas de calor. Hay que tener riesgo, pues, por ejemplo, porque empiezan a tener mayor riesgo de osteoporosis, riesgos cardiovasculares, que están dados porque ya la mujer menopáusica no tiene la protección de las hormonas femeninas, que son los estrógenos, que se suprimen al ser suprimidas las menstruaciones.
Teniendo en cuenta toda la información que nos ha brindado, doctora, ¿con qué frecuencia tendría que ir una mujer al ginecólogo para que trate esa enfermedad?
Bueno, perfecto. No solamente una mujer que está en la menopausia, sino en general todas las mujeres requieren un control con su especialista, con su ginecólogo de manera anual. Entonces, básico que se queden con este mensaje todas las mujeres después de iniciar su actividad sexual, una citología cada año. Las mujeres después de los 40 años requieren una mamografía anual y después cada 2 años. Y pues hay que hacer control con ginecólogo para que haga su examen físico, para que detecte si hay algún mioma o alguna alteración.
Nos preguntan a través del Facebook de la UNAD VISAE, ¿puedo quedarme embarazada si tengo la menopausia?
No, la respuesta es contundente, ¿no? ¿Por qué? Porque al cesar las menstruaciones, va a cesar el ciclo ovárico de la mujer. Entonces, ¿esto qué significa? Que ya no hay ovario, no hay óvulos disponibles para ser fecundados. Entonces, un embarazo en ese momento es imposible.
¿Qué relación tiene el tema de los sofocos con la menopausia?
Bueno, como les había dicho, por las alteraciones hormonales que hay en este periodo, las mujeres pueden tener esas sensaciones de calor. Entonces, este periodo y todo el síntoma que lleva es una etapa que se llama el climaterio. En el climaterio, eso es una de las quejas principales. Hay oleadas de calor, no siempre son asociadas con que la tensión está alta, con problemas pues sanguíneos o vasculares, sino simplemente es un aumento de la temperatura corporal como más selectiva al nivel de la cara. En estos casos pues simplemente hay que mantener tranquilidad, usar ropa holgada, mantener la casa bien ventilada. Se recomienda muchísimo mantener una actividad de vida, ejercicio, una dieta saludable, pero pues simplemente son síntomas que se espera que duren alrededor de los primeros 5 años de este periodo, pero pues que manejándolos de una forma adecuada no van a presentar ninguna limitación.
Doctora, ¿qué ejercicios o recomendaciones nos puede aconsejar para este tipo de enfermedades tan comunes hoy en día?
Bueno, no solamente para la mujer menopáusica, sino pues para las mujeres, para los hombres, es importante que tengan una actividad física moderada, una caminata diaria. Pues lo que se indica en los pacientes que, por ejemplo, han tenido una vida sedentaria, o sea, sin ejercicio, que llegan a este periodo en la vida y que se les indica pues hacer alguna actividad física. Muchos pacientes no saben qué actividad física puedo hacer. Entonces, pues se indica por lo menos unas caminatas 30 minutos, 5 veces a la semana, a buen paso. Buen paso significa que sientan que el corazón se está acelerando y que no puedan mantener una conversación mientras caminan. Entonces, ese es un primer paso para mantener una actividad física. Ya para las mujeres con más disciplina y de pronto con acceso a algún centro pues de entrenamiento o práctica de algún deporte o un gimnasio, eso estaría adecuado.
De acuerdo, doctora. Ya tratando otro tema que también nos surgieron varias dudas, es el tema de las infecciones vaginales. ¿Qué se puede considerar como una infección vaginal?
Bueno, una de las consultas más frecuentes de las pacientes es las molestias a nivel vaginal. Generalmente están dadas por prurito, que es como piquiña, rasquiña, molestia, y el flujo vaginal. Entonces, hay que reconocer que hay flujos vaginales que son patológicos, o sea, que están demostrando una enfermedad, y hay flujos que son normales. Entonces, signos de alarma para ver que un flujo es anormal. Entonces, que este flujo tenga mal olor, que sea pruriginoso, o sea, que genere escozor, que sea muy abundante. Las infecciones vaginales no siempre están relacionadas con enfermedades de transmisión sexual. Eso es algo que tienen que tener muy presente. Entonces, a veces se pueden dar por cambios hormonales, por alguna reacción alérgica a nivel local, dada por el material de la ropa interior, por el uso de protectores diarios. Entonces, hay que tener atención con esas cosas.
Vamos con el último corte promocionales y regresamos en el cierre de nuestro programa En Sintonía con la Visae. No se desconecten.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa. De una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve. Todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Regresamos en sintonía con la Visae. Estamos compartiendo en el día de hoy con la doctora Adriana Molano. Antes de finalizar el corte, la doctora nos hablaba acerca de las infecciones vaginales, de todo el tema de la menopausia. Ella nos indicaba que tiene unas cifras acerca del cáncer de cuello uterino. Queremos saber cuáles son estas cifras, doctora.
Bueno, la incidencia, o sea, el número de casos nuevos que tenemos de este diagnóstico es de 7 por 100 mil mujeres al año. Este cáncer, después del cáncer de mama y el cáncer estomacal, es el que más muertes causa en el mundo. Entonces, tiene una mortalidad de 2.2 por 100 mil mujeres al año y es la treceava causa de muerte por neoplasias, o sea, por cáncer en mujeres en el mundo. Esta tasa, pues, obviamente es menor en los países avanzados, lo que ha mostrado que la detección temprana de la enfermedad y los niveles de prevención, como ha sido últimamente la muy nombrada vacuna contra el virus del papiloma humano, tiene mejoría en los pronósticos de estas cifras.
Nos preguntan en el Facebook de la UNAD Visae, ¿por qué tengo relaciones sexuales y me son dolorosas? ¿Por qué ocurre este tipo de sucesos, doctora?
Bueno, las relaciones sexuales son un proceso totalmente normal. No es normal que sean dolorosas o que tengan molestias o que se presente dolor después de estas. Entonces, la causa más frecuente es para esto, ese síntoma se llama dispareunia, dolor al tener relaciones sexuales. Puede ser dado por una inflamación pélvica, que puede ser por una infección o por otro tipo de enfermedades, como son los miomas o como puede ser una enfermedad llamada la endometriosis. La endometriosis es la presencia de tejido endometrial, o sea que es la capa interna que está recubriendo el útero por dentro y que habitualmente siempre tiene que estar dentro del útero. Entonces, ¿qué pasa en la endometriosis? Que este tejido que está localizado aquí normalmente se va a desplazar a otras partes del abdomen y pues va a generar ahí unos focos que van a ser muy dolorosos. El diagnóstico de esta enfermedad es totalmente clínico y debe ser de seguimiento con un especialista, con un ginecólogo.
Doctora, queremos saber acerca de la citología. ¿Por qué es importante la citología?
Bueno, la citología es el mejor examen para la detección temprana del cáncer de cuello uterino. Esta citología o un examen de Papanicolaou, Papanicolaou es la descripción de la tinción que se le hace a las células que se toman en la muestra, es la prueba de screening precoz para detección de esta enfermedad. Primero, es importante, ¿por qué? Porque es la forma más temprana de detectar, porque es un método muy fácil, porque no es dolorosa y porque pues tenemos cobertura de este examen en todo el país. Es un examen que no es doloroso, que no es incómodo, que es una sola vez al año, pero que sí le va a traer muchos beneficios a la paciente.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
En el día de hoy hablaremos sobre aquellos elementos que pueden ayudar a mejorar los hábitos de estudio. Para iniciar, queremos saber cuáles son los hábitos de estudio.
Bueno, hablemos de los hábitos de estudio y pues el tema es, un hábito implica básicamente una repetición. Cuando hablamos de hábitos es hacer una acción o un comportamiento repetidamente de forma igual y semejante. Digamos que de esa manera uno pues adquiere a través de la repetición un hábito. Y pues realmente todos desarrollamos hábitos, hay hábitos buenos y hay hábitos malos. A veces, y hablando específicamente del tema de estudio, pues a veces desarrollamos hábitos que no nos favorecen mucho, ¿no? Y vamos a hablar de eso, pronto estudiar en la cama, entonces lo hacemos con mucha frecuencia y ya finalmente se vuelve un hábito y creemos que lo estamos haciendo bien, pero pues es un tema que con el tiempo vamos viendo. Si nos puede afectar nuestros resultados finales en un examen o en nuestro mismo rendimiento a lo largo de un semestre. Bueno, para empezar a hablar un poco del tema de hábitos de estudio, es muy importante en primer lugar ser conscientes de cuáles son nuestros hábitos de estudio. Todos tenemos una forma de proceder, una forma de estudiar, nos damos cuenta de cuáles son nuestros hábitos que son buenos. Yo creo que muchos nos damos cuenta de cuáles no son muy buenos. Entonces aquí el primer punto para empezar a pensar en una posibilidad de cambio de ese hábito de estudio es ser conscientes de cuáles son los hábitos que yo tengo. Y en ese sentido, pues el tema es ser consciente en el lugar donde yo estudio. Si yo utilizo un escritorio, si estoy utilizando luz adecuada para eso, si siempre estudio en el mismo lugar o no. Cuando estudio, lo hago a diferentes horas, lo hago a una misma hora. ¿Qué es lo primero que hago cuando voy a estudiar? Eso sería otro tema para que nos pongamos a analizar. Y en segundo paso, ¿qué hago después? ¿No? Después de que leo el material, luego cómo lo repaso, de qué manera analizo el material. Si utilizo alguna técnica de estudio, vamos a hablar de algunas técnicas de estudio hoy. Y si de alguna manera también yo me he ido o me he puesto a analizar cuáles son o cuál es la razón por la cual yo estudio de esa manera. ¿Quién me ha enseñado a estudiar así? Una de las cosas que yo encuentro también en mi práctica clínica cuando trabajo con niños y adolescentes es que desafortunadamente muchas veces en los colegios no nos enseñan hábitos de estudio. Nadie nos dice cómo estudiar, cómo hacerlo, sino que simplemente se está dando de una forma natural y más o menos por ensayo y error lo vamos haciendo. Y desafortunadamente cuando llegamos a la universidad pues seguimos un poco ese tema empírico y cómo estudiar, pero aquí pues el tema puede ser más difícil, entonces tenemos que trabajar mucho más en esa parte, pero pues como hablamos, un hábito es algo que ocurre a lo largo del tiempo, es un tema de repetición y los psicólogos lo llamamos como patrones que se van presentando, que sí se pueden modificar, y lo que vamos a mirar es cómo poderlos modificar y cómo poderlos mejorar.
Doctora, los antiguos filósofos decían que el hábito es una segunda naturaleza. Eso significa que la naturaleza del hombre se enriquece o se empobrece, se perfecciona o se denigra con el hábito. Hablando más de este tema, queremos saber, ¿cuándo implementamos un hábito de estudio? ¿Cuáles son los errores más comunes que podemos cometer a la hora de estudiar?
Bueno, voy a hacer como un paréntesis y ya respondo. Primer paso, ser conscientes de nuestros hábitos de estudio, ¿no? Lo que hemos hablado. Segundo paso, ya siendo consciente y establecer cuáles son mis errores, que ya voy a hablar de ellos, el segundo paso es, quiero cambiar mis hábitos, digamos, porque quiero cambiar, qué beneficios me podría obtener, y tercero, voy a crear un hábito de estudio, voy a cambiarlo. Entonces, bueno, los errores más comunes que tenemos a la hora de generar hábitos de estudio es que no estudiamos habitualmente, digamos que normalmente lo dejamos, por ejemplo, cuando tenemos un examen final o hablemos de los exámenes nacionales y yo dejo a última hora todo para el examen nacional, digamos me voy al 100% y estudio la semana anterior, error. No podemos meter mucha información de un día para otro. Sí, algunos, yo hablo de la semana anterior, hay personas que lo hacen el día anterior. Ese es un mal hábito que se desarrolla. Y también vemos otro tema, hay personas que tienen creencias que cuando se hace todo a última hora les va mejor. Entonces, si yo me trasnocho toda la noche, hago un trabajo perfecto, en cambio que si tengo tiempito para hacerlo no me va a quedar tan bien, pero es una creencia. Y el tema es que cuando hacemos eso no solamente afectamos el resultado final, sino nuestra salud. De una manera u otra, pues todo se nos va quedando en último momento y es un problema.
Igualmente podemos decir que eso es algo mental, es algo que de pronto la persona se crea y de pronto piensa que a la hora de estudiar, si lo hace a última hora, le va a ir mucho mejor y de pronto piensa o determina que si lo hace antes va a perder su tiempo.
Sí, es una creencia, porque incluso a veces como que se refuerza, ¿no? Todos nos premiamos. Como que, uy, yo lo hice a última hora y me fue súper bien, en cambio se lo hizo hace un mes y no le fue bien. Entonces como que nosotros mismos nos ayudamos para pensar que eso sí es así. Y pues el tema aquí es aprender a planear, ¿sí? Ese es el punto, aprender a planear y organizarnos. Es decir, si sabemos organizarnos bien, podemos tener mejores resultados y optimizar mejor nuestras posibilidades. Estamos hablando de que en un semestre uno puede ver 10 materias, 8 materias, 6 materias, incluso más de las 10. Y pues el tema es que hay que rendir bien en todas. Si yo dejo todo a última hora, yo voy a llegar a un punto en que me va a colapsar. Es decir, puede que el tema funcione, pero no va a ser adecuado. Entonces el tema aquí también es aprender a planear para que todo nos funcione adecuadamente. El otro punto, malos hábitos. Lo que yo hablaba hace un rato, estudiar en la cama. Entonces pongo el computador y ahí estudio todo el tiempo, pues no es el espacio adecuado, además por la columna, bueno, todo el tema no es adecuado. Estudiar con las redes sociales al lado, entonces tengo Face, tengo el chat y estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo, pues finalmente hago muchas cosas, pero no interiorizo. Y el tema del hábito es la interiorización. Sí, porque este es un conocimiento que estamos aprendiendo y ya lo voy a hablar un poco y luego pues esto se va automatizando y ya se vuelve parte de nuestra vida. De esa forma va a ser muy difícil interiorizar. Una de las cosas que pasa en nuestra generación, que lo hablaba en otra teleconferencia, es como existe internet, además porque ese es el otro tema facilista con el tema de estudio, es que yo tengo toda la información allí, pero lo que pasa es que tengo mucha información, pero la profundidad de esa información es muy pequeñita, ¿sí? Es desde un centímetro de profundidad. Entonces el doctor Google, como decimos, nos dice todo, pero no lo interiorizamos realmente y en ese sentido eso también nos afecta mucho el conocimiento. Un espacio adecuado también, entonces yo hablo de la cama, pero lo mismo, yo hablando con estudiantes muchas veces me dicen, no, pues que yo no tengo tiempo, entonces yo estudio en el bus, entonces ahí mientras coge el hueco y todo, ahí leyendo las copias. O bueno, el tema aquí también con la... con el módulo que se puede imprimir, entonces tampoco es el espacio adecuado para hacerlo. Ya voy a hablar de cuáles serían los mejores momentos y horas del día para poder estudiar. Bueno, y en general esos serían nuestros malos hábitos de estudio. No estudiar a la misma hora, por decirlo así, ¿no? Siempre buscamos cualquier huequito, cualquier espacio que tenga. A veces uno entiende que el tema es tiempo, pero ya hablando un poco de la implementación de hábitos de estudio, lo mejor es uno tener una hora al día siempre y un espacio adecuado para estudiar siempre. Entonces ese sería el otro punto. Una de las cosas del hábito de estudio tiene que ver con la memoria. Aquí el punto no es memorizar todo, porque cuando memorizamos, estudiamos para un parcial, presentamos el parcial y después del parcial yo no me acuerdo de nada. Entonces el tema del hábito de estudio para tener mayor profundidad es trabajar más en lo significativo que pueda llegar a ser ese aprendizaje y en lo representativo, digamos, a largo plazo que puede ser para mí, para lograr mejores resultados a nivel de largo plazo, que ese sería otro punto. Pensar que nosotros no estudiamos para el profesor o para presentar el examen, sino para nuestra vida profesional y para nuestro futuro, que no lo tenemos muchas veces en cuenta.
Doctora Alicia, muchas gracias por esta información. Vamos a hacer un corte promocional y ya regresamos aquí en sintonía con la VISADE. No se desconecte.
Curso Danza abrirá nuevos espacios de autoconocimiento y formación autónoma, exploración y búsqueda de las capacidades sensibles del estudiante para enfocarlos al desarrollo de sus competencias laborales y sociales. entregará una alternativa de actividad y formación mediante las artes que, a través del abordaje de la experiencia corporal propia, del entorno social y cultural, favorece los procesos complementarios de formación, creando nuevos hábitos en los estudiantes, brindando nuevas herramientas y recursos mediante ejercicios prácticos, sencillos y de fácil multiplicación, en beneficio de su salud física y mental. En el marco del proceso de innovación curricular, pedagógica y didáctica, la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados asume la responsabilidad de diseñar y poner en marcha el campo de formación complementaria a través de Bienestar Institucional, el cual está orientado a contribuir con la formación integral de la comunidad unadista, a su construcción como comunidad participativa, democrática y solidaria, y a mejorar su calidad de vida. Concursos ofertados desde las 6 líneas de acción que se abrirán desde el segundo semestre intersemestral del año 2013 para todos los estudiantes de los programas de innovación curricular desde las 6 escuelas de la UNAD. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la BISAE. Ya regresamos.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Y regresamos nuevamente, estamos en sintonía con la BISAE.
Estamos hablando hoy sobre cómo mejorar los hábitos de estudio. Alicia, queremos indagar un poquito más sobre el tema. Ya nos venías comentando sobre los errores que se cometen al momento de ir mejorando nuestros hábitos de estudio o al momento de ir organizando toda esta temática o esta planeación para llevar a cabo nuestro proceso de aprendizaje. Quedamos en una parte de la pregunta y es que nos comente un poquito en qué momento podemos implementar nosotros estos hábitos de estudio. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos puedes dar al respecto?
Bueno, Sandra, sí, tenemos varias claves para establecer un hábito de estudio. Entonces, como definíamos anteriormente y como dijo también hablaba, esto es un tema de naturaleza. Un hábito implica la repetición. Entonces, aquí el tema es todos los días, repetir las acciones cada día para formar un hábito. Todos los días estudiar. Estamos hablando, los expertos hablan entre 14 y 21 días para poder implementar un hábito. Generalmente, de hecho, puede costar un poco más de tiempo, pero la idea es, así sea un día muy ocupado, pues buscar el espacio para diariamente estudiar un periodo de tiempo. El otro tema es dar pequeños pasos. O sea, no intentes establecer muchos hábitos de estudio e iniciar muchos cambios al mismo tiempo. Si aquí el tema es, y vamos a hablarlo más adelante, organizarnos. Y la sugerencia también es, inicie con las asignaturas que le pueden generar más dificultad. Es decir, a veces usted tiene que buscar el espacio y dedicarle un poco más de tiempo. Entonces, organice eso de tal forma que tenga ese tiempo, no todo al tiempo, ¿sí? Entonces, es todas las asignaturas, entonces estudia aquí un ratico, después el otro no, termina una cosa y empiece otra, ¿sí? Pequeños pasos. Esa sería otra recomendación. El otro punto es, para implementar un hábito es visualizar las consecuencias negativas de no generar el cambio. Si yo no estudio todos los días, entonces me va a tirar el parcial, no me va a ir tan bien. Estamos hablando de educación a distancia, no va a haber ningún tutor que me va a estar diciendo o cómo puede presentarse en otras modalidades. Tienes que estudiar todo el tiempo, tienes que estar haciendo esto y lo otro. Yo tengo que empezar a trabajarlo por mí mismo y si no lo hago, pues probablemente nunca me gradúe. Entonces aquí el tema es analizar realmente si yo no implemento este hábito, ¿qué me puede pasar? El otro tema, no olvidar repetir la acción a la que se quiere uno habituar. Entonces aquí la idea es crear recordatorios, hacer notas adhesivas, sería una recomendación. Es decir, ya tengo organizado, y ya lo vamos a hablar más adelante, la forma en que implemento mis hábitos de estudio. Entonces, ¿cómo implementar también el hábito? No olvidar que tengo que hacerlo todos los días. Entonces yo me pongo una nota, me pongo una alarma, me despierto a la misma hora para implementar ese hábito. El otro tema, porque eso es una de las cosas que pasa con los hábitos de estudio, es que está lleno de frustraciones. A veces uno lee una parte y no entendió, entonces uno deja eso allí. Entonces aquí el tema es, nada es color de rosa, estudiar implica sacrificios como hacer ejercicio. Uno al principio va al gimnasio y le duele todo, pero luego que uno lo va haciendo, esto se va automatizando, ya no es un esfuerzo, sino que se vuelve parte de la vida. Entonces aquí el tema es una actitud optimista, positiva constantemente, es decir, yo puedo, esto no me va a ganar, yo voy a poder entender, yo lo voy a poder hacer. Entonces también aquí el tema es aprender a automotivarnos para que las cosas nos salgan bien. Y finalmente, para constituir un hábito, Es muy importante al principio prestar una atención consciente de lo que estamos haciendo y que lo integremos a nuestra vida para que no sea ningún esfuerzo. Pongo aquí un ejemplo. Por ejemplo, cuando se está aprendiendo a manejar un carro, al principio uno está consciente, ¿no? Entonces, estos son los frenos, este es el clutch, este es los cambios. Pero en la medida que lo vamos repitiendo y estamos muy conscientes, esto se va interiorizando, hasta que ya uno lo hace automáticamente. Lo mismo pasa con los hábitos de estudio. Pues al principio va a ser más consciente porque tengo que aprender a hacerlo bien. Pero en la medida en que yo lo haga, y la idea es eso, ser muy consciente de ese primer acto y luego lo voy interiorizando poco a poco.
Sin duda alguna, este tema da para un segundo programa. Doctora, queremos invitarla, hacerle la cordial invitación para que nos acompañe en un próximo programa, para que todas esas dudas que tenemos acerca de los hábitos de estudio no las pueda responder.
Agradecemos a todos nuestros oyentes por la sintonía, a nuestra invitada, a la doctora Alicia Salamanca, que muy gentilmente nos ha acompañado en el día de hoy, y por supuesto nuestro conductor Diego Quimbayo. Los esperamos en nuestro próximo programa aquí en Sintonía con la BISAE. Esperen más entrevistas, nuevas temáticas en nuestra próxima emisión, y les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico rvunad@unad.edu.co, ingresando a nuestro chat RV, al correo del nodo.psicosocial@unad.edu.co, o en Facebook nos pueden ubicar como UNAD BISAE. Hasta pronto.
Llegamos al final de nuestro programa En Sintonía con la BISAE. Recuerda que siempre pensamos en el acompañamiento, emprendimiento y bienestar para tu formación profesional.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.